Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de septiembre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Perspectivas fiscales y financieras para México y América Latina en la globalidad. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Muy buenos días, Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias, doctora, buenos días.
Bienvenidos. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos mande sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Muy bien, de nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas y sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era posneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico, política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano, y cuenta desde luego con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Muy bien, pues tenemos que los días 24 y 25 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el vigésimo Seminario de Política Fiscal y Financiera 2024, perdón, el cual es coordinado por una servidora y por el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien nos acompaña el día de hoy. El tema central de esta ocasión es, como ya dije, perspectivas fiscales y financieras para México y América Latina en la globalidad. Se trata de un evento académico que tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas y que lo realizaremos y que lo hemos realizado año con año, con el propósito de revisar el contexto económico y sobre todo lo concerniente a la política fiscal y financiera. Sin duda alguna, hay muchos retos económicos importantes que abordaremos a lo largo del programa. Tomando en consideración todos estos elementos, solicito atentamente a nuestro querido maestro y doctor Ernesto, comience por hablarnos acerca del objetivo del seminario, cómo está estructurado, quiénes están participando con nosotros, y a quiénes está dirigido y en qué horario se realizará. Por favor, Ernesto.
Gracias, doctora. Bueno, pues es el 20 ya seminario de política fiscal y financiera. Es sí. Un número ya importante sí. En términos de ediciones. Y en esta ocasión el seminario se dedica al análisis, al abordaje del diseño de la política fiscal, monetaria y cambiaria en México y América Latina, particularmente en términos de las implicaciones monetarias, ¿sí?, que tiene el diseño de la política fiscal, ¿no?
Sí.
Es un evento que se va a realizar en 4 mesas, ¿no? La primera denominada Retos Fiscales de la Nueva Administración, la segunda Política Monetaria y Cambiaria en el Contexto de la Coyuntura Global, la tercera se denomina Gasto, Presupuesto y Federalismo Fiscal en México, y la última se titula Colusión de Intereses entre el Banco Central y la Banca Privada en la Política de Financiamiento del Desarrollo. En estas 4 mesas van a participar 19 académicos provenientes tanto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM como de la Facultad de Economía, de la FES Aragón y también de la FES Acatlán, en el día 24 y 25 de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en las salas de videoconferencia y Ángel Basols del Instituto de Investigaciones Económicas, y bueno, también se va a poder seguir a través de medios virtuales, y está dirigido en particular, bueno, pues a los académicos especializados en esta temática, tanto universitarios como foráneos, y en general a la población abierta, porque son temas también de su interés.
Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas a los que hemos dado cobertura durante estos 20 años? ¿Te recuerdas?
Sí, cómo no. Bueno, en realidad, pues son los temas que están envueltos en la agenda de la economía del sector, del análisis de la economía del sector público.
¿Cierto?
Todos los temas relacionados con el ingreso, con el gasto, con la deuda, con el federalismo fiscal, tanto de manera directa como a través de medidas indirectas como regulatorias. Sin embargo, siempre se han abordado en general temas de política pública. En estas 20 ediciones se han analizado temas relacionados con la migración, con las remesas, con la informalidad, con el presupuesto de género, la tributación de género, bueno, pues toda la política, el diseño de la política macroeconómica, política industrial, en fin, verdaderamente, bueno, las implicaciones que tuvo la pandemia del COVID-19, sí. ¿Verdad? Tanto en el contexto mismo de la pandemia como en los escenarios post-pandémicos y no solamente aplicado al caso de México, también, por supuesto, es un seminario dedicado también a América Latina, pero en donde, y no de manera tangencial, sino prácticamente de manera recurrente, siempre estamos haciendo referencia al bloque de Norteamérica, ¿no? Y, por supuesto, a lo que se está haciendo en Europa, particularmente en términos de las medidas tanto comerciales como en materia del Banco Central, y lo que hace China, porque también tiene implicaciones directas en estos ámbitos, y cada vez su presencia se deja sentir más en la economía mexicana. Entonces, en realidad, son múltiples, por ejemplo, la política tecnológica, la política industrial, agraria, comercial. En verdad, es un seminario que se dedica, además de los temas convencionales, al análisis de las políticas públicas en general.
Así es. Bueno, para que sepan, nuestro auditorio, que somos muy diversos realmente en el tratamiento de los asuntos económicos. En fin, nos encontramos a punto de finalizar un sexenio. ¿Cuál es el balance que te merece el manejo de la política fiscal durante dicho sexenio?
Es una política, el manejo de la política fiscal en esta sección es un manejo con luces y sombras, ¿no? En términos de las luces, podemos decir que se ha avanzado en el combate a la evasión y elusión fiscal, haciendo que se pague impuestos por parte de ese décimo decil, las grandes empresas que históricamente estuvieron prácticamente exentas, ¿no? Era un paraíso fiscal México para las grandes empresas nacionales e internacionales, y en este sexenio sí se avanzó en ese sentido. Pero también el no apartarse de manera más decidida de los cánones neoliberales con esta idea de las finanzas sanas, pues implicó que no se hubiera podido utilizar al déficit fiscal, a la deuda pública, de manera más proactiva, ¿no? Salvo en este año de 2024, donde sí el déficit fiscal está llegando cerca de 6, va a llegar a cerca del 6%, ¿no? Y eso tuvo repercusiones en términos de que no se pudo incentivar, más allá de la recuperación del sur y el sureste a través de la obra pública y el gasto público, en general el crecimiento del país. La formación bruta de capital fijo no ha podido crecer de manera significativa. De hecho, estamos por niveles muy similares o inferiores a los que se tenían en 2018.
Cierto, sí.
Entonces, no se quiso impulsar una reforma tributaria, una reforma fiscal de gran calado, que esperemos que al menos a la mitad del nuevo gobierno que tengamos, pues ya podamos verdaderamente contar con ella, porque aun cuando se avance, todavía tenemos cerca de un 25% de evasión fiscal en IVA, 20% en ICR, aun cuando se avance en ese sentido, los recursos no van a ser suficientes para las necesidades de impulso al desarrollo y crecimiento del país.
Desafortunadamente así es. Bien, pues estamos en este momento en el programa Momento Económico, transmitiéndose a través de Radio Universidad, conversando con nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, con el tema Perspectivas Fiscales y Financieras para México y América Latina en la Globalidad. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues entonces, digamos, en este tiempo que es mucho, ya 20 años, ¿cuáles han sido los, bueno, pero digamos ya de estos 20 años podemos hablar de muchas vicisitudes, entre otras las que has mencionado, más la pandemia, ¿verdad?, que puso en verdadero jaque no solamente a México, sino a todo el mundo, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron los principales desequilibrios fiscales que tuvo que enfrentar este gobierno?
Para mí es el salto, ¿no?, del 45% a casi el 50% del PIB de los requerimientos históricos financieros del sector público con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020, que nos llevó a erogar año con año casi 4% del PIB en este servicio financiero. Eso para mí es uno de los principales desequilibrios. Y ya más específicamente podríamos decir el tema de la deuda pública de Pemex, ¿no? Que es una deuda cercana a los 100, más de 123 mil millones, bueno, 132 mil 300 millones de dólares que la recibió y que ahorita ya está por ahí en cerca de los 99.400. Y con respecto a la Comisión Federal de Electricidad, pues una deuda que también se tomó en 25 mil millones de dólares, uh-huh, que has estado, digamos, reduciendo. Para mí son los principales desequilibrios fiscales, porque un tema que en algún momento hasta antes de esta crisis estuvo, digamos, causando mucho ruido, era la deuda pública de los estados, ¿no? Que creció fuertemente, pero a partir de los controles de 2016, con el semáforo de endeudamiento que regula estos procesos en los estados, pues esta deuda no ha pasado de más allá del 2.5% del PIB. Entonces, yo diría que estos serían, en mi opinión, los más importantes retos, y quizás un poco la balanza comercial, aunque esto ya no es estrictamente fiscal, pero una balanza que por momentos llegaba a cerca de 20 mil millones de dólares, producto de la importación en gran medida de gasolinas, ¿verdad?, uh-huh, que impactaban mucho a la cuenta comercial, uh-huh, y que con la puesta en marcha de Dos Bocas y de Deer Park, pues está reduciendo esa importación de gasolinas y de ahí también la reducción del déficit comercial, ¿no? Pero eso atañe finalmente al gobierno, ¿no?
Bueno, sí, de todos modos sí tiene grave impacto todo esto, ¿no?
Por supuesto.
Esto del déficit en cuenta corriente ha sido, bueno, un mal perenne para este país, pero se profundizó terriblemente en esos años, ¿no? Sí. Bien. ¿A qué tuvo que enfrentarse nuestro país durante los últimos años en materia de política monetaria?
Pues aquí lo más importante fue el incremento de las tasas reales de interés, uh-huh, ¿no? Que sí se incrementaron durante este sexenio. Decir, por ejemplo, que en 2018 la tasa real de interés estaba en 3.31 y estamos cerrando, bueno, en 2023 se cerró con el 7.3%. Pero no solamente las nacionales, también las internacionales. La tasa de referencia principal de los Estados Unidos, la tasa de la Junta de la Reserva Federal, pues se agarró en 2.25% en 2018, uh-huh, y ahorita está entre 5.25 y 5.50. De hecho, ahorita está reunida la Junta de la Reserva Federal y se está discutiendo si se baja 0.25 o 50 puntos base la tasa, uh-huh, lo que va a impactar positivamente en el caso de México, porque en la última reunión del Banco de México, pues ya dadas las presiones, digamos, recesivas que se empiezan a ver tanto en Estados Unidos como en México, también el control de la inflación, el Banco de México juzgó necesario también reducirla, lo que en mi opinión apuntalará para la próxima reunión las tendencias hacia una mayor baja de la tasa de interés y con esto pues un menor
Ojalá
costo financiero
sí.
de la deuda pública del
sí,
país.
Son leves esperanzas que tenemos porque nunca se sabe en el cierto momento cómo van a reaccionar.
Exacto, es muy volátil.
Así es. ¿Cuáles son, a tu modo de entender, las estrategias en materia de política financiera que se pusieron en marcha en nuestro país y cuáles fueron los resultados?
Ya. Bueno, en realidad, pues, el tema de la política financiera recae en dos entes gubernamentales. Por una parte, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México, ¿no? Decir que este es un tema un poco controversial, ¿verdad? Sí. Porque en la parte que le corresponde al gobierno federal, en un instrumento directo como es la banca de desarrollo, pues ha estado sojuzgada, ¿verdad? Sí. Sus recursos no han podido recuperar los niveles de principios del milenio, mucho menos del 94, ¿no? No obstante que, bueno, pues sí, efectivamente ya se tienen más de 3,150 sucursales del Banco del Bienestar, ¿no? Ya operando, que en ese sentido, digamos, es algo positivo de esta administración porque bancariza los servicios o facilita la bancarización a los y el acceso a los servicios financieros de estratos poblacionales que estaban históricamente desatendidos por parte de la banca comercial.
Sí.
Eso por parte del gobierno federal, pero por parte del Banco de México, pues él tuvo una presencia muy activa, ¿verdad? En términos de proveer de liquidez a la banca, sobre todo a la banca comercial, en el contexto de la crisis del COVID-19. Uh-huh. Entre marzo del 2020 y junio del 2021, el Banco de México erogó 3.3 puntos porcentuales del PIB en liquidez monetaria para apuntalar la posición de los bancos. Desafortunadamente, poco de este recurso, que es un mundo, o sea, para ponerlo en perspectiva, el gobierno federal invirtió 1.9% en programas específicos para salvar los efectos recesivos del COVID, y Banco de México llegó a 3.3, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucho dinero, pero desafortunadamente a la banca de desarrollo llegó mucho, o sea, muy poco de esa enorme cantidad de recursos, en donde, pues, también se rompió ese único mandato, ¿verdad? Que tanto se defiende por parte de, pues, los tanto autoridades del Banco Central como otros espacios, ¿no? De carácter financiero, en donde, bueno, pues intervino el Banco de México proveyendo de liquidez y no solamente concentrándose en el control de la inflación, ¿no? De hecho, ese segundo mandato también lo ha ejercido cuando ha tenido que salir a los mercados internacionales a ofertar dólares cuando hay problemas, digamos, de ataques especulativos, ¿no? Que están amenazando con pues evaluar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en los hechos también ese segundo mandato ya está, aunque de manera, digamos, no democrática, porque eso finalmente atiende a ciertos grupos, ¿no? Y quisiéramos en ese sentido que el segundo mandato también pudiera ejercerse con mayor amplitud en beneficio de los grupos mayoritarios.
Ojalá que así fuera, sí es cierto. Bien, pues vamos a hacer un nuevo puente musical y volveremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, mira, ya llegó una llamada de nuestro auditorio, el señor Morán, Jorge Morán, que nos felicita al equipo de Momento Económico. Les agradecemos muchísimo su felicitación. Y pregunta, ¿ahora sí Ricardo Salinas Pliego pagará todos los impuestos que le debe al pueblo?
Sí, ya debe de pagar, ya no hay la posibilidad de algún amparo que le permita posponer este tipo de contribuciones. Es justo, es necesario, y yo creo que ya es la hora, ¿no?, de que finalmente...
Ya, creo que ya no tiene ningún elemento en su favor en este terreno, ¿no? Parece que sí es urgente que haga el...
Sí, porque además es injusto que los grandes empresarios durante este sexenio estuvieron pagando, ¿no?
Mucho, sí.
Y que él finalmente estuviera eludiendo, ¿no? Uh-huh. El pago de los impuestos. Entonces me parece que ya no tiene de otro más que pagar.
Ojalá, porque eso pondría, bueno, un poco el, ¿cómo decir?, el buen ejemplo. Claro. Aunque se ha resistido bastante, ¿no?
Sí, pero aquí es muy claro el artículo 31 constitucional, ¿no? Todos debemos de pagar y debemos pagar en función de nuestro ingreso, ¿no? Y él pertenece a los deciles de alto ingreso y son los que están más ética, política, económicamente obligados a pagar impuestos.
Y que hay que decir que ese artículo, bueno, tiene desde que se hizo la Constitución, está el artículo 31.
Y es el de las obligaciones, ¿eh? Ajá. Es el que nos dice que los padres tenemos que llevar a los hijos a la escuela por obligación y también a presentar servicio militar. Entonces, es el de las obligaciones, digamos,
varias obligaciones públicas que tenemos como ciudadanos. Que no se han cumplido muy bien, pero que a ver. Claro. Exacto. Bueno, ¿cuáles son, a tu modo de ver, nuestras perspectivas en materia fiscal y financiera para México y América Latina en su conjunto?
Es un poco complejo el escenario, porque si bien es cierto, ya en el mundo se estaba reduciendo el problema de la inflación, va a la baja, y estábamos recuperando un poco ya el crecimiento, también es cierto que ya la evidencia de desaceleración de la economía norteamericana es cada vez mayor, lo que finalmente va también a ralentizar el desempeño económico mundial. Y cuando esto pasa, tanto México como América Latina, porque tienen un alto grado de apertura económica, sí, las naciones del subcontinente y México, por supuesto, las afecta, ¿no? Entonces vamos a tener, en mi opinión, para 2025, tanto México como la región, mayores restricciones tanto fiscales como financieras y de carácter monetario, ¿no? De hecho, México, la actual presidenta electa propuso ya reducir al 3% el déficit fiscal para 2025, lo que ya de entrada manda señales de carácter restrictivo, ¿no? Y esa mismo estaría replicándose en América Latina, de tal manera que venimos a un escenario un poco complejo para 2025, tanto en México como en la región de América Latina.
¿Cuáles son los estados o los países con más problema, a tu modo de ver?
Bueno, Ecuador es una nación que está teniendo muchos problemas, Cuba también, históricamente, pues con muy bajas niveles de crecimiento. Paradójicamente, Venezuela le está yendo bien. Argentina es un desastre, así, definitivamente. Brasil, sí. Brasil tiene ahí ondulaciones, ¿no? Digamos que Chile le ha ido bien, es una economía muy estable. Colombia también le está yendo bien. Costa Rica, ¿no? República Dominicana, en los países del Caribe, es una economía que va muy bien, va creciendo, pero también finalmente no pueden sustraerse finalmente a estas tendencias recesivas de carácter mundial. Y en ese escenario, pues México pues ha sido también estable, aunque finalmente la tasa de crecimiento pues no va a superar entre el 1.5% promedio sexenal, ¿no?
Dicen que no más de 1.2.
Exacto. 1.2. Lo que pasa es que la caída del 8.6% del año 2020 abatió el crecimiento promedio. Una medida que se utiliza más, confiable para ver cuál fue el desempeño de términos de crecimiento de un sexenio, es quitar el año con más alto crecimiento en el sexenio y el de más bajo crecimiento, ¿no? Si nosotros quitamos esos...
Sobre todo el más bajo.
Ajá, el crecimiento estaría por ahí del 2%, ¿no? Un poquito más... si quitamos finalmente 2020 y 2021, que fue 2021 que crecimos más del 5%, pero en 2020 caímos al 8.6. Entonces, digamos que esa sería una medida cercana a conocer el desempeño sin una crisis tan disruptiva como la que tuvimos en 2020, ¿no? Porque no solamente afectó a México, esta es una, fue una crisis global. Entonces, este, digamos, bajo crecimiento en el sexenio tiene que estar mediada o matizada por esa crisis, que no habíamos tenido una caída tan grande del Producto Interno Bruto después de la de 1932, doctora, donde el PIB, con motivo de la crisis del 29 en Estados Unidos, cayó en más del 14%, ¿no? Fue la segunda caída del PIB más grande en nuestra historia, digamos, contable del país, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico.
Sí, sí, habría que decir que, bueno, dentro de todas las cosas de estos eventos, no hemos dejado de tener solamente el 2% de crecimiento, que no nos ha abandonado en 30 y tantos años, y esto es más que fatal. Sí. Tiene más que ver con eventos como el de la pandemia o alguna otra, más que con eso, con una crisis permanente de un tipo, de un modelo económico bastante, pues ya bastante ya visto con malos ojos por la mayoría de los analistas, y que pese a ello no se abandona. Entonces creo que esto es muy grave y que nosotros tenemos que pensar en que no podemos seguir adelante así.
Yo creo también que efectivamente ese bajo desempeño es producto de la adopción de este modelo neoliberal a partir de 1983.
Sí. Así es.
Y que yo lo he comentado en este y otros foros, de que esta administración es una administración de tipo transicional, porque no nos acabamos finalmente de separar de este modelo neoliberal. Y
así es.
La prueba más palpable de esto, pues, es el famoso presupuesto, bueno, las finanzas sanas, ¿no?
Sí, el presupuesto cero, ¿no?
El presupuesto cero, exacto.
Bien, mira, hay aquí, bueno, tenemos varias preguntas.
Adelante, doctor.
Gabriel Martínez, que te felicita.
Muchas gracias.
Y pregunta, desde 2009, ¿el saldo fiscal estructural cómo se ha comportado en México?
Pues es un saldo, digamos, que se ha tratado de contener, ¿no? Uh-huh. De no moverlo más allá del 3%, ¿no? Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que en 2005 se estableció con Vicente Fox, en donde pues estas reglas fiscales nos obligan tanto en términos del presupuesto estructural como del déficit fiscal a mantenerlo contenido, ¿no? Uh-huh. Digamos que esa regla, ¿no? De presupuesto o de finanzas públicas sanas que tenemos en 2005, contrasta con lo que tiene, por ejemplo, Chile, ¿no? Que también es un país que trata de mantener los equilibrios fiscales, pero él tiene lo que se conoce como el presupuesto estructural, doctora. Ahí sí les permiten tener un déficit fiscal en un momento determinado, siempre y cuando al otro año, al siguiente año, se empiece a saldar ese déficit, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una medida muy interesante en el caso de Chile, que les ha redituado beneficios y poder atemperar, sobre todo, las caídas en momentos de recesión, ¿no? Y mantener los auges por más tiempo y con mayores niveles de crecimiento. Entonces, ese presupuesto estructural, en lugar de
es de lo más sabio.
Ajá, es muy sabio, y yo diría que se tendría que reformar la ley, ¿verdad? Para asumir ese en lugar
de la ley
de responsabilidad hacendaria.
Sí, creo que sí. Esa nos hace mucho daño, y bueno, estar ciertos de que lo que está haciendo Chile es algo muy cercano a lo que Ava Lerner y Keynes hace.
Las finanzas funcionales.
Ajá.
Desde la
hace tantos
40,
años
30,
dijeron.
Lo proponía Samuelson incluso también.
Ajá. Bueno, yo creo que ya es tiempo de mirar hacia otra parte.
Por supuesto.
En términos de, digamos, de lo que son los apoyos propiamente teóricos, ¿verdad? De pensamiento económico profundo, pues habría que verlo con más cuidado, porque ya tenemos 30 y tantos de mal de mal resultado.
Cuando México adoptó el criterio de las finanzas funcionales de Ava Lerner en la estrategia de la industrialización sustitutiva de importaciones, sí, México pudo crecer al 6.5%. Podemos decir que incluso México se anticipó, tanto Ava Lerner como al propio Keynes, en términos de esa intervención proactiva del Estado a través de los mecanismos fiscales, incluso los monetarios. El Banco de México, desde su creación en 1925, tuvo un objetivo muy claro de impulsar el programa económico de la Revolución Mexicana, ¿no?
Que después efectivamente
se convertiría en medidas de impulso al desarrollo económico.
Exactamente. Bueno, habría que echar los ojos atrás y mirar con más cuidado lo que ha sido, pues, exitoso en cierto momento, ¿no? Sí, son otras las circunstancias, es otro el contexto en que se dan, pero se puede.
Pero mire, yo le puedo decir que China tiene un instituto, ¿sí?, de estudios estructurales, ¿verdad?, en donde leen a los estructuralistas latinoamericanos, pero a pie de juntillas, y dicen que ellos están copiando mucho de las recomendaciones de nuestra escuela estructuralista cepalina, que en México tuvo su propia vertiente.
Pero básicamente es de Loyola, ¿no?
Ajá. Con Juan F. Noyola, pues, los maestros como Ricardo Torres Gaistán, Jesús Silva Herzog, el propio Víctor L. Urquidi con sus luces y sombras, pero están utilizando mucho el diseño de sus políticas públicas en China, evoca mucho a lo que recomendaba la escuela cepalina estructuralista.
Sí, qué bueno, sí. Bien, Oscar López nos felicita al equipo Momento Económico, gracias. Pregunta, ¿reducir el endeudamiento ayuda a las finanzas públicas?
A ver, no. Es que el problema
Hay que verlo con cuidado. Ajá,
O sea, cuando la deuda pública no es mala, siempre y cuando esta es dirigida a la creación de valor, ¿no? En esto que comentamos con la formación bruta de capital fijo público, ¿no? Uh-huh. Esto tiene efectos multiplicadores, el acelerador de la inversión, pues impulsa el crecimiento económico. Entonces, cada peso que uno invierta, ya dicho por el Fondo Monetario Internacional en 2011, genera 2 pesos de multiplicación del ingreso, ¿no? Entonces, bueno, si utilizamos a la deuda, vamos a poder dinamizar el crecimiento, y en ese escenario la deuda no es tan mala. El problema es cuando la deuda es utilizada pues para financiar otro tipo de cosas que no tienen que ver con el crecimiento.
Particularmente que se va a los bolsillos particulares, literal, ¿no?
Sí, eso es.
La corrupción es
eso muy, es algo que tenemos que tener dañoso. Mucho cuidado. De hecho, hay una ley, ¿verdad?, que prohíbe que, digamos, la adopción de deuda sea utilizada para otros fines que no sean los de la inversión.
Los de inversión, sí. Efectivamente, teniendo eso incluso por escrito en nuestros mandatos, resulta que... Bueno, Claudia Servín, muchas gracias, también felicita a nuestro equipo, gracias.
Qué bueno, felicidades.
Y pregunta, ¿cuáles son los niveles adecuados de déficit fiscal sostenibles en un periodo como este en México?
Bien, a ver, hay un consenso en donde para países en vías de desarrollo, manejarte entre un 3 y un 9% de déficit fiscal es todavía manejable, ¿no? Estos niveles se manejan en Europa y Estados Unidos los ha manejado. Lo que pasa es que ahí tienen una doble contabilidad y no los explicitan, pero en los hechos así funciona.
Así es.
Entonces nosotros tendríamos, digamos, que esa holgura, ¿no? Cada vez está más cuestionado que se mantenga un déficit cero o equilibrado en países con las necesidades de desarrollo y de pobreza extrema que tiene, por ejemplo, un país como México también, y no se diga América Latina, ¿no? Uh-huh. Aquí contamos todavía con más de 40 millones de pobres en pobreza extrema, pero en pobreza normal, y en pobreza extrema nos creció, según la medición que hace el Coneval, entre 2018 y 2022, pasamos de 8.7 millones de pobres extremos a 9.1. ¿no? Millones.
Muy mal.
Ahí sí se subió, aunque efectivamente en términos de pobreza convencional pasamos de 53 millones a 44 millones de personas, pero es un mundo de gente en condiciones es el resultado
de pobreza, vamos.
De este modelo, un modelo expoliador y generador de pobreza.
Así es, y que más que estarse combatiendo parece que se está incentivando, es decir, las políticas que se están públicas que se están llevando a cabo no están realmente funcionando, ¿eh?
Pues es que son políticas que, digamos, están incidiendo en la concentración del ingreso, ¿no? Que benefician en mayor medida a los deciles de alto ingreso.
La pura desigualdad.
No son políticas necesariamente redistribuidoras, ¿no?
No, pues, por eso digo yo, profundizando la desigualdad, ¿verdad? Don Edmundo Rojo, bueno, tengo que decirlo, nos felicita también a Momento Económico. Dice, ¿en qué consisten las políticas fiscales contracíclicas? Muy buena pregunta.
Bueno, es bajar impuesto, ¿sí? Uh-huh. Y subir el gasto en áreas que tienen que ver con la infraestructura física y social, ¿sí? Uh-huh. En esas áreas, en la formación bruta de capital fijo público, México llegó a tener 10% del PIB en este rubro en 1981, por ejemplo, incluso más, ¿no? Y ahorita no superamos el 3% del PIB cuando los requerimientos financieros de la deuda llegan hasta el 4%. O sea, gastamos más en el pago de la deuda que en crear capital que finalmente impulse el crecimiento económico.
Definitivamente, sí. Bien, llegaron más preguntas. Arely Gómez felicita al invitado, muy bien, y pregunta, ¿pueden repetir las fechas del seminario y cómo podemos inscribirnos?
Sí, cómo no, las fechas van a ser 24 y 25 de septiembre, de las 10 a las de las 10 de la mañana a las 3 horas. Si usted se mete ahí a la hoja web del instituto, y hay un sitio donde pueden inscribirse virtualmente, y van a tener constancia quienes asistan físicamente a las mesas los dos días, ¿no?
Uh-huh. Físicamente.
Sí.
Bien, Verónica Bucio felicita al invitado. También dice, pregunta, ¿cómo está la economía en Argentina? ¿Por qué hay un fenómeno migratorio nunca antes visto en ese país?
Bueno, pues es que estas medidas restrictivas de carácter fiscal ha implicado el cierre de muchas, no solamente, bueno, que se haya corrido a literalmente miles de funcionarios públicos, sino que ya también está afectando a segmentos productivos de la micro, pequeña y mediana empresas. De hecho va a tener un crecimiento menor al cero, un decrecimiento en 2024, sí, sí. Argentina, y de por sí vienen de años muy difíciles Argentina, que se suma a esa tendencia, esta coyuntura tan recesiva impuesta por las medidas de política económica del presidente Milei, y los argentinos, pues desde hace mucho tiempo, desde la crisis del corralito en 2000-2001, pues fueron muy movibles, ¿no? Empezaron fácilmente a desplazarse a otros países, o empezaron a ver con mayores, con mayor facilidad la posibilidad de emigrar para pues no salir tan afectados, y en este caso México está siendo uno de los países receptores en gran medida de los argentinos que están viniendo al sur y al sureste, por supuesto también a la Ciudad de México, pues un poco resguardándose, ¿no?, de los efectos de la crisis tan tan profunda que están viviendo.
Es cierto, sí, bueno, de hablar. A ver, el señor Ernesto Torres te felicita.
Muchas
y
gracias.
Pregunta, ¿cómo será el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Habrá una caída del crecimiento?
En realidad se está pensando en un presupuesto restrictivo, porque se piensa bajar del 6% el déficit fiscal con respecto al PIB al 3%. Sin embargo, si el presupuesto se logra insertar en áreas clave, ¿sí? Por ejemplo, en infraestructura, ¿no? En todos estos proyectos carreteros, ferroviarios, que ya fueron 49 proyectos anunciados en los 100 puntos y el programa económico de infraestructura de la presidenta electa, podremos, en mi opinión, salvar el 2025 con una tasa de crecimiento por encima del 2%, ¿no? y si de veras siguen llegando recursos por concepto de nearshoring, las remesas, el turismo y las exportaciones comerciales, las exportaciones pues de diverso ámbito, pero específicamente las automotrices, siguen comportándose también, podemos atemperar y aspirar a un crecimiento de verdad que hasta el 3% en 2025, si se sabe hacer un programa de ingeniería muy eficiente desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Uh-huh. Con estos criterios, ¿no? De un presupuesto estructural.
Eso es. Es decir, depende de estos criterios, ¿no?
Sí.
De los que hablas.
Hay que esperar a los criterios generales de política económica, que tendrían que haber salido a más tardar el 8 de septiembre, en cada año así es, pero en el año de las elecciones se permite que este presupuesto se presente hasta el mes de octubre, incluso hasta noviembre se pueden hacer, pero ya lo estamos esperando porque necesitamos definiciones desde el punto de vista presupuestal y con base en eso nosotros tenemos más elementos para saber si el presupuesto va a dirigirse a esas áreas que nos pueden generar crecimientos importantes de carácter dinámico en 2025.
Es cierto, bueno. Sí. Estamos a la espera de mejores noticias, ¿no?
Sí.
Sí, están creo que elaborando todo esto, ¿no? Todavía trabajan con estas leyes que salen anualmente, ¿no?
Algo importante es que mantuvieron al equipo de Hacienda, ¿no? A Rogelio Ramírez de la O y prácticamente a la mayor parte de los funcionarios, salvo el subsecretario de Egresos, ¿no? Que se viene aquí a la Ciudad de México como secretario de Finanzas, pero prácticamente está el mismo equipo y eso es importante, ¿no? Porque va a permitirle dar en el año más complejo, que es el primer año de la siguiente administración, estabilidad y continuidad, ¿no? Al diseño de las políticas públicas, ¿no? Sobre todo después del gran déficit fiscal que tuvimos en 2024, ¿no? Entonces, a partir de 2025, pues ya veremos si se mantiene o no el secretario de Hacienda, que yo creo que no se va a mantener después de 2025, porque él mismo lo ha manifestado que ya tiene otros intereses. Pero bueno, habría que ver igual y hace un compromiso mayor.
Sí, bueno, eso es importante. Digo, hay que estar optimistas al respecto, pero vamos a ver, ¿no? Porque no se han pronunciado de manera contundente.
Así es.
Más bien hablan de que probablemente de este tipo de palabras.
Lo que pasa es que seguimos con mucha tensión política, tanto en el frente interno como en el externo, por las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Y aquí de verdad el ciclo político, económico, sexenal también se empalma con el ciclo tanto económico industrial de los Estados Unidos como el político concretamente.
Cierto,
entonces todo va a depender en gran medida de cuáles sean los resultados de esa elección del 2000, de noviembre de este año.
Estamos profundamente imbricados con el
bastante.
Con los problemas económicos, políticos y sociales.
No crea que nos va a ir tan bien, o sea, en mi opinión control nos va a ir muy mal, ¿no? Pero Kamala, pues ya con lo que ha declarado, pues no creo que tampoco nos vaya tan bien, ¿no? Entonces, por eso es que México tiene que estar muy firme en tanto en materia diplomática como en aspectos económicos, en sus fundamentales, tiene que tenerlos muy controlados para que esto sea una carta de negociación con Estados Unidos y no olvidar que en 2026 viene la evaluación del T-MEC. Entonces,
sí.
Todo esto está ahí.
Esto va a ser muy importante.
En el aire, ¿no? Impacta pues al diseño de las políticas públicas.
Habría que ver quiénes serán los negociadores, porque aquí se requiere realmente de mucho cuidado, de una evaluación muy bien lograda, ¿verdad?
De hecho, se dice, doctora, que por eso se quedó Marcelo Ebrard en economía, ¿no? Porque le tocó, pues, así que negociar el T-MEC, ¿no? En 2020, puesta en marcha. Y, pues, en ese sentido, conoce bastante a los equipos negociadores, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Y me parece que fue una buena decisión de cara a lo que se va a venir en 2026 en el marco del T-MEC.
Pues sí. El señor Daniel Hernández también felicita a nuestro equipo. Pues muchas gracias, señor Daniel. Dice, mando saludos a todos los que trabajan para que este programa se lleve a cabo. Muchas le agradecemos.
Gracias.
Bien, desde tu punto de vista como investigador, ¿qué debe hacerse para el próximo sexenio en favor de un desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo? Esto sería muy importante si tienes algunos puntos finos sobre esto.
Apartarse de estos lastres neoliberales, con esto que comentamos con el presupuesto estructural, por ejemplo, reformándose la ley de responsabilidad hacendaria, en donde vamos a poder utilizar de manera proactiva a el recurso público para hacer realidad lo que nos pide pues la comunidad internacional para un país en vías de desarrollo o una economía emergente como México, que crezcamos al 4, entre 4 y 4.5%. Parece, a la luz de estos excesivos crecimientos que hemos tenido, bastante, pero en realidad no lo fue. No lo es esa cantidad, porque durante 50 años crecimos a 6.5%, ¿no? En la estrategia de la industrialización sustitutiva de importaciones. En ese escenario, poner énfasis en la infraestructura física, ¿verdad?, va a ayudar bastante, porque pues sabemos que estamos inmersos en un T-MEC, ¿verdad?, que nos obliga. México, los costos de logísticos son del 12% del PIB en relación al 8% de Canadá y casi un 7.5% de Estados Unidos. No estamos siendo competitivos, ¿no? Entonces, necesitamos abatir ese costo, digamos, para podernos hacer más competitivos frente a nuestros socios comerciales, pero también yo diría que abatir esos altos niveles de informalidad, doctora, en donde el 54% de la población económicamente activa labora en ese segmento que de la economía, que es un segmento caracterizado por la baja productividad que nos pega también en términos de competitividad internacional, ¿no?
Pues sí.
Y, por supuesto, pues avanzar en los frentes que tienen que ver con la seguridad, aprovechar ahorita este impulso democrático en términos de la impartición de la justicia para que también llevemos esa, digamos, vertiente democrática a la procuración de justicia y podamos abatir también el tema de la inseguridad, porque es algo que afecta en primera instancia al mexicano, pero también a todos esos inversionistas que están llegando y están pidiendo en ese sentido que se haga bastante al respecto.
Sí, hay mucha exigencia. Digamos que en general creo yo que la población en su conjunto está muy esperanzada a lo que se pueda hacer, ¿no? Independientemente de que no ha habido una declaración definida de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Más bien están siendo muy muy cautelosos y pensando en que hay que seguir con mucha calma con la economía. Yo creo que sí tienen que tomar una algo muy definido.
Pues de entrada,
las riendas de
ya realmente. Se está pensando en la sustitución del fiscal, ¿no?
Sí.
General, y a partir de ahí pues los fiscales de los estados también tendrían finalmente que ser relevados como un primer momento, trabajar mucho a nivel de las policías municipales, ¿no? Y bueno, hacer que la Guardia Nacional tenga una presencia más efectiva, ¿no? Dado que ya cuenta con más de 130 mil elementos,
sí,
¿no? Entonces tenemos las condiciones, la nueva presidenta tiene las condiciones como para finalmente ejercer el Estado de Derecho, ¿no? En todo el país, haciendo realidad la principal obligación del Estado contemporáneo en cualquier país, ¿no? Ajá. Que es procurar la seguridad, ¿no?
Así es.
Hacer realidad lo que el artículo 21 para seguridad pública habla y el 89 para seguridad nacional. Ajá. Tienen los elementos institucionales la presidenta para finalmente llevar a buen puerto a la política de seguridad.
Es cierto, y aquí, bueno, yo creo que sería una buena medida que a todos los estudiantes se les obligara a conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Uy, eso es importante.
Es que te encuentras con muchos problemas con la gente que no sabe ni siquiera, ya no digas lo que son sus derechos, no conoce sus derechos, pero menos sus obligaciones.
Así
yo
es.
Creo que en esto sí habría que ser claro.
La cultura, ¿no?, cívica, recuperar las materias de civismo,
sí,
que se tenían sobre todo en la secundaria, y sí, empezarlas a niveles todavía más básicos, ¿no?
Uh-huh. Pues la quitaron, mira, sí, yo me acuerdo civismo, tú llevaste civismo.
Sí, claro, por supuesto.
Llevamos civismo,
sí,
y hoy
sí,
los niños no saben qué es eso.
Es un absurdo, ¿verdad?
Sí,
porque
no, yo creo que sí,
sí nos ayudó bastante a convivir,
mira,
en el país.
La reforma formación educativa es indispensable, también, indispensable.
Por supuesto.
¿No?
Por
y
supuesto.
Que todo el mundo esté muy claro de que es desde el seno del hogar hasta las escuelas, ¿no? Que no se crea que la escuela lo va a hacer todo.
Mire,
¿no?
Hacer realidad lo que UNESCO nos pide, ¿no? De 8% del PIB en educación.
Sí.
La Organización Mundial de la Salud, que invirtamos el 6.2%. El Banco Mundial 6.2% del PIB. El Banco Mundial también pidiéndonos al menos una inversión de 4.5% en infraestructura. Uh-huh. Y bueno, pues también UNESCO pidiéndonos, y la UNTAD sobre todo, una inversión de 1.5% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Este es otro rubro, es decir, verdaderamente, bueno, pues sí, urgente de atender.
Sí, es cierto. Don Juan Toledo, que felicita al equipo de Momento Económico, gracias, y pregunta, ¿cuál es la última reforma tributaria que se ha hecho en México y qué cambios ha traído? Bueno, que yo sepa, pues mucha tributación no ha habido cambios. Cedillo hizo algo, pero
bueno, quizás poco. Esta decisión que tomó el presidente Andrés Manuel de pues que se pague menos de ICR a personas morales, ¿verdad? A empresas que están en la frontera, y el IVA, ¿no? Uh-huh. Serían las dos medidas en donde, bueno, el IVA se paga al 8%, ¿no? Uh-huh. En la frontera, uh-huh, sobre todo en la frontera norte, y también del impuesto sobre la renta de las personas morales, pues está también por abajo en la frontera de lo que pagan al
tiene
interior.
Tiene que haber un equilibrio mejor en esto.
Sí,
¿no?
Ahí se tiene que avanzar y bueno, pues sí, ser más homogéneos.
Bueno, lamentablemente el tiempo, y sobre todo que viene ahorita el simulacro, vamos a tener que terminar con nuestro programa hoy. Yo te agradezco mucho que hayas dado luz sobre lo que vamos a tratar. A todos los esperamos. Muchas gracias por haber estado aquí, Ernesto.
Gracias,
y
doctora.
Muchas gracias a los radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración y la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, y una servidora Irma Manrique, quien coordina y conduce el programa. Les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.